Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amilcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Esta tarde, pues, tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, académico investigador del Centro Universitario de la Costa, que pues ya lleva muchos años conociendo pues todo lo que está ocurriendo en la bahía, en Puerto Vallarta, cerca también de los temas ambientales, una autoridad que pues aquí respetamos mucho su opinión y lo que nos tiene que decir también es muy importante para pues todos nosotros. Muy buenas tardes,
doctor. Buenas tardes, muchas gracias.
Pues mire, doctor, es lamentable que estemos viendo no solamente en Puerto Vallarta, sino también en el país y en el mundo, que a diario que están ocurriendo, que el clima del planeta está teniendo un comportamiento anómalo. Digo, lo hemos visto, por ejemplo, como lo que ha ocurrido, granizadas de una magnitud muy fuerte en Guadalajara. También estamos viendo pues incendios en muchas partes del mundo, pues en periodos de sequía extrema que se están viviendo, calor incluso en Alaska, 30 grados, doctor, que está ocurriendo recientemente. Este tipo de signos que nos está dando la naturaleza, ¿dónde cree que pues nos está, qué es lo que nos trata de enseñar justamente la naturaleza, el planeta, con este tipo de pues señales que nos está dando, doctor?
Sí, mire, hay que diferenciar muy bien lo que son fenómenos naturales que se han dado desde que existe el planeta Tierra. Es decir, hace 15,000 millones de años hubo una gran explosión, el Big Bang le llamamos. Se formaron varias galaxias y se formó uno alrededor del Sol, al que pertenece a este grupo el planeta Tierra. Entonces, en ese momento, como fue una cosa incandescente, imagínese 500 grados de temperatura, ahí no podía haber vida, ¿no? Pero por suerte nuestro planeta está girando sobre su eje y está girando sobre su órbita. Entonces así fue como se fue enfriando. Y al irse enfriando, pues se fue arrugando. La teoría de la Pangea, que nos dice cómo se formaron los continentes. Entonces se va a formar todo lo que es América, todo lo que es Europa, Asia, Oceanía, y se van formando los continentes. Luego tenemos la gran suerte de que cuatro elementos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se unen, y los dos primeros, el hidrógeno y el oxígeno, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, nos dan el agua. Entonces, al darnos esta agua, el agua empieza a caer sobre la superficie caliente, se forma vapor, sube, se forman nubes, vuelve a caer, y así esto ayuda a que se vaya enfriando más el planeta y se llegue a temperaturas más o menos de entre 0 y 50 grados centígrados en la mayor parte, y al mismo tiempo esta agua, al irse bajando por las laderas, va a ir a formar los océanos primitivos, y en esos océanos primitivos ya el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, yo les digo a los chicos, tuteo chom para que no se les olvide, van a formar las primeras moléculas orgánicas, se forman los primeros seres vivos. Y entonces estos primeros seres vivos van a ser con una sola célula que no tiene núcleo, pero que además, como no había oxígeno, va a irse complicando, ya va a formar el núcleo. En ese momento era anaerobia, no había oxígeno, y lo que producía era dióxido de carbono. Pero empieza a escasear el alimento, y empieza a hacerse un nuevo cambio muy importante climático, que es que aparecen las células con clorofila, que son capaces de transformar la sustancia inorgánica en sustancia orgánica, liberando oxígeno. Entonces aparecen los ácidos nucleicos, y entonces ya esa célula, que les llamamos procariontes, carión quiere decir núcleo, ya van a ser eucariontes, ya van a tener núcleo, y empiezan a poder ya transformar la sustancia orgánica en sustancia inorgánica. No ha pasado mañana, ¿eh? Son cientos de miles de años, ¿no? Uh-huh. Es decir, de 15 mil millones empieza a haber símbolos de vida a los 4 mil millones, y más o menos a los 1,000 millones ya empieza a formarse este cambio climático importantísimo, porque al haber oxígeno, este oxígeno se va a ir a las superficies, a las partes más altas, y va a formar la capa de ozono. Y al formarse la capa de ozono, entonces vamos a ver que se detiene la alta energía, y al detenerse la alta energía, entonces los seres vivos empiezan a evolucionar, y así las plantas, los animales, hasta que llevamos la evolución de la especie humana, que la especie humana pues tiene todas las características de los animales, nada más una diferencia, que su cerebro evolucionó y tiene ideación, tiene ideas y tiene raciocinio. Y por eso se pone Homo sapiens sapiens cuando se clasifica, porque ya empiezan, pues, para poder saber qué tenemos, a clasificar los seres vivos. Y entonces la especie humana, en mi opinión, pedantemente, se pone Homo sapiens sapiens cuando se comporta, como lo voy a decir dentro de un momento, como Homo tarugus retarugus, porque exactamente teniendo toda esta ventaja por la ambición de tener cada vez más, entonces se va a transformar en una sociedad consumista. Y hacer una sociedad consumista, ¿qué hace? Empezar a acabar con los recursos que la naturaleza le dio para vivir tranquilamente, ¿sí? Y a producir basura y a llenar. No pienso nada más en la basura que nos sobra del plátano que pelamos, no, la basura que está formando en las industrias, etcétera, y entonces está llenando al mundo de basura. Y claro, lo que está haciendo es que la naturaleza se proteja, porque se tiene que proteger, y como es la mera mera, pues se va a cobrar lo que la especie humana le está tratando de quitar. Y entonces ya vamos a ver los grandes problemas de los que hablaré en un momento. Entonces vamos a ver que ha habido cambios climáticos, pero en etapas muy grandes. Exacto. Con procesos que la misma naturaleza ha hecho, ¿sí? Pero, por ejemplo, si seguimos rompiendo la capa de ozono, ojo, ¿eh? La alta energía no la aguantamos, ¿eh? Ojo, ojo. Hay que subrayarlo ya como un problema mundial muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que esta especie humana que está aumentando, somos más ya menos 8 mil millones, ahí por 2011 nació la niña 7 mil millones, pero ya ahorita andamos en 8.500 millones de seres vivos, aunque también hay una mortandad natural de varios millones por el mismo comportamiento de la especie humana, ¿sí? Sí. Gente que se muere de hambre, gente que se muere de enfermedades ligadas al hambre, etcétera, que la misma especie humana más o menos hace una regulación. Pero entonces, si seguimos con este comportamiento, pues lo único que vamos a hacer es recoger cosas. Usted hace un momento decía que en Alaska tuvimos 32 grados de temperatura. Pero no más Alaska. Yo tengo una hija viviendo en París, una hija viviendo en Zaragoza, España, y están a 42 grados de temperatura, lo que nunca habían tenido, ¿no? Lo que nunca habían tenido. Sí tienen un verano caliente, pero no a estos grados que se están alcanzando, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo esto es un reflejo de este consumismo tan desatado. Veamos Vallarta, no nos vayamos todavía allá al río Horcones, sino vamos a ver aquí, dentro de la ciudad, vean la cantidad de edificios que están construyendo en la Marina. Ahí tienen su casa y ahí sufrimos ruido de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Y no hay autoridad que vaya a bajar ese ruido, porque también hay contaminación auditiva por el exceso de ruido. Y si tú vas a Plaza Caracol, a otras plazas, va a ver que la contaminación por ruido es enorme. Y esto se refleja no solo en que el oído va a funcionar mal, sino también está golpeando el cerebro, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde van a meter los coches de esos 4 edificios que están construyendo ahí en la Marina. ¿Dónde los van a poner? Creo que uno de ellos ni estacionamiento tiene. Si ya ahorita es difícil estacionarse, imagínense, con 400 nuevos departamentos, por cada uno por 4 gentes, ¿dónde van a meter todo eso? ¿Dónde van a meter todos los desechos que van a producir eso? Y así ve usted, ahí frente a Plaza Caracol, ahí por donde está el restaurante La Leche, va a haber un edificiote que ya están a la mitad de él y siguen para arriba. Entonces, ¿dónde van a meter todo eso? Ya, si va usted a la zona romántica y camina, pues ya casi no hay por dónde caminar, por la cantidad de edificios. El Molino de Agua, bellísimo lugar, sí. Natural lugar, que hicieron un edificio. Acabaron con todo eso, abiertamente, y acabaron con todos los parques, el Hidalgo, el Lázaro Cárdenas, etcétera. ¿Qué hicieron? Sembrar unas palmeritas ahí y quitar árboles centenarios. Entonces creo y llamo la atención, no solo a las autoridades, sino a la población, a que protestemos. Y les recuerdo, dentro de unos días cumple el Estado del Salado 19 años, pero fue una lucha social que hicimos, tanto la población civil como los científicos, para lograr que el Estado Salado sea un área natural protegida. Y el Esturrayo es el único estero urbano en Latinoamérica, el único estero urbano que todavía vive, y que todavía, por suerte, hemos logrado que no ya hubieran vendido los terrenos aledaños. Es cierto, ahorita ya ni presupuesto tiene. Los muchachos que trabajan ahí trabajan realmente por gusto y hacen todo lo posible. Y por favor ayúdenlos yendo a las caminatas y a todo lo que inventan para poder tener con qué comer. Y si no fuera por ellos, ya el Estado Salado ya se lo hubieran acabado, ¿eh? Y esta administración actual del Estado Salado está, para en mi opinión, totalmente equivocada. Y si yo pudiera dar una recomendación, el municipio debería pedir al Estado Salado con su presupuesto y mantener el municipio para que así nosotros estemos vigilando que no se vayan a echar esta área que es un colchón atmosférico. Échensela y vamos a tener peores problemas de los que ya tenemos, ¿eh? Y entonces, el cambio climático, es cierto, estamos metidos en una etapa de cambio climático, casi seguro. Porque el cambio climático no es lo que pasa, por ejemplo, con la granizada de Tlaquepaque. ¿Sí? No es realmente por el cambio climático. Ahí hay otros fenómenos. El cambio climático es cuando es un fenómeno que se extiende en áreas grandes, ¿no? Pero ya no lo está gritando. Ya le digo, Europa está a 42 grados de temperatura, lo que nunca. Entonces, Alaska, el sur de Alaska, ayer lo veía yo en el periódico. Pues, oiga, ya, por favor, piensen un poquito. Pero no vamos a pensar solo en la solución global, sino primero que nada hay que pensar en la solución local. La solución local, señores autoridades, por favor, tienen un centro de investigación de primera, no porque trabaje yo aquí, pero hay compañeros míos que son gente de alto nivel. A esto del río Horcones han venido gente de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. La UNAM es Universidad Nacional Autónoma de México, y el IPN, Instituto Politécnico Nacional, son nacionales. Por lo tanto, tienen obligación de regresarle, no nada más a la Ciudad de México, sino a toda la nación, un beneficio, porque esta UNAM y este IPN viven de los impuestos de usted, de los impuestos del chofer que me va a llevar, viven de los impuestos de los meseros, etcétera. Entonces, la universidad pública tiene tres obligaciones: crear conocimiento a través de la investigación, transmitirlo a través de la docencia. No se pueden separar esas dos actividades, pero la tercera obligación es regresarle a la ciudadanía un beneficio, ya que vivimos de los impuestos, no de lo que nos quiere regalar el gobierno. No, no, mentira que son gratuitos. Aquí los mismos papás de los muchachos, nosotros mismos pagamos impuestos que deben ser devueltos a la educación. Pero también nosotros tenemos la obligación de dar un beneficio, que no nos digan grillos, de protestar cuando debemos protestar por lo que está pasando. Mire, yo acabo de ir a Playas Gemelas a comer el sábado y vengo horrorizado de cómo están acabando con el cerro. Lo he dicho muchas veces: ojo, no toquen la montaña, porque esa montaña nos regula el ciclo del agua en la naturaleza, y por lo tanto el agua es amiga, porque al formarse las nubes, llover, si la montaña está sembrada, los vegetales van a tener el agua, se va a formar el manto acuífero, vamos a tener agua, los vegetales, los animales y la especie humana, ¿sí? Y el agua va a volver, una gota de agua puede pasar hasta 5 años en volver al mar, o hasta 50, ¿eh? Uh-huh, sí. Pero va a ser reaprovechada y reciclada. Pero en el momento que pelen la montaña, entonces ya no va a haber manto acuífero, el agua va a bajar rápidamente, ya no vamos a tener vegetales, los animales se van a ir, y la especie humana va a empezar a sufrir con inundaciones, y claro, muertos. Vea lo que pasa en toda la zona de Tabasco y eso. ¿Por qué? Porque han pelado todos los cerros de Chiapas. Entonces, ojo, ojo, a lo mejor por mi edad ya no vivo yo, pero ojo, no estén tocando a la naturaleza, porque la naturaleza de repente dice: ¡ay, esto es mío y venga! Y entonces vienen todos los desastres que vemos. Entonces, es muy importante, sí, preocuparnos por el cambio climático a nivel global, pero es más importante no tocar a la naturaleza a nivel local. Y lo que está pasando, en el video que acabo de ver, que están metiendo dinamita allá, ¡ojo! Porque ¿quién va a parar esa agua, eh? ¿Quién la va a parar? ¡Ojo! Eso... No, ya ve que ya hemos tenido algunos lugares que se han inundado allá mismo en la montaña. ¿Por qué? Pues porque han tocado. Yo pienso que se puede hacer un desarrollo, pero sin acabar con la naturaleza. Sino, ahora le llaman desarrollo sustentable. Bueno, en mi época se decía el aprovechamiento racional de los recursos naturales, ¿sí? Porque también es malo no aprovecharlos. Pero al aprovecharlos, hay que pensar en que para que nos dure, hay que tratarlos bien, ¿no? Entonces, yo pienso, por ejemplo, en el caso de la granizada que hubo en Guadalajara, yo tengo un hijo geofísico y he estado platicando con él de qué ha habido, qué pasó. Entonces, hay... un hecho que han estudiado los geofísicos, que en ciertos periodos de tiempo, en ciertos lugares, se presentan casos de granizadas y hasta de nevadas. Es decir, en los años 40, cuando yo era niño, hubo una nevada en el DF. Nos cayó, no en las montañas, ¿eh? No, en la ciudad, sí. En la mera ciudad de DF. Y más o menos ahí por los años 60, cuando mis hijos eran niños, volvió a caer una nevada en el DF. Ya no pasó. Claro, el DF no era la Ciudad de México que hay ahora, ¿no?
Sí.
Era chiquito. Pero entonces lo que pasa es que en épocas de calor, en algunos lugares de México y del mundo, va a producirse granizadas. Por ejemplo, yo platicando con el oceanólogo García de Quevedo, que trabaja también aquí con nosotros, me contaba que hace más o menos 40 años, cuando él era niño, cayó una granizada ahí en Guadalajara y que su papá lo mandó a quitar el granizo del techo para que no se fuera a caer, y su mamá para que no se quemara su paso. Y ahora se vuelve a presentar esta granizada. Entonces lo que pasa en estos casos es que se está, como les decía, en el ciclo del agua, la naturaleza, produciendo vapor de agua, los vientos la llevan hacia el centro del continente, y entonces en algunos lugares sube por una corriente que le llaman gota de agua o dana. Es una depresión que se hace a niveles altos de depresión, y una depresión atípica, o sea, no es constante. Y al subir esto, va esa agua que está subiendo, primero en forma de vapor, se hace líquida y se forma agua, se forman las nubes. Pero cuando esta depresión sube más y sube hasta los lugares donde la temperatura es 0 grados centígrados o menos de 0 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Pues que esta agua se condensa y forma hielo. Uh-huh. Y al formar el hielo, este va a ir creciendo, pues ya tiene usted el granizo. Al pesar este granizo, ¿qué pasa? Pues viene para abajo. ¿Sí? Porque si no fuera formándose ese granizo tan grande y fuera el granizo chiquito, pues al ir bajando se volvió a licuar y nos cae como agua, ¿sí? O nos cae como vapor de agua, que es la humedad. Pero cuando es grandote, pues no, aguanta, no se enfría, pero no se calienta, y entonces nos cae el granizo. Entonces estas son estos tipos de granizadas atípicas, ¿sí? Lo que también hay que pensar es que esa zona de Tlaquepaque, etcétera, es muy húmeda y han sobreconstruido. Cuando yo conocí Tlaquepaque, iba usted de Guadalajara a Tlaquepaque por carretera. Y ahora, pues no.
Están juntitas.
Están juntitas. Entonces,
maestro, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y volvemos ahorita a platicar un poquito más de este tema, de pues justamente este cambio que ha sufrido pues nuestro país y también el estado de Jalisco, aquí en su programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues en esta ocasión nos está acompañando el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa, y con quien estamos justamente platicando acerca de estos pues fenómenos que están ocurriendo en nuestro entorno, y pues también platicando un poquito, retomando un poco de lo que nos decíamos, del deterioro que estamos causando en la región. Doctor, no sé qué le parezca a veces con ese tipo de comportamiento que tienen ciertas, entre comillas, desarrolladores, o más bien dicho, mal desarrolladores. Nos queda a lo mejor la impresión de que el turismo es una actividad depredadora, devastadora, porque pues todo estas construcciones o edificaciones, y pues el arrasar montañas y el arrasar con ríos, pues se está justificando por el fenómeno del turismo, la actividad económica. ¿De qué manera es que podríamos cambiar esta idea? Porque bueno, también estamos viendo de que por otro lado pues también hay ciertas prácticas de pues desarrollo turístico, de entretenimiento para la gente, de esparcimiento, que pues son mucho más amigables y que tienen una verdadera forma de aprovecharse tanto a nivel de la naturaleza como cultural, y también de entretenimiento que todo el mundo necesitamos, pero en este caso estamos hablando de pues obras o más bien situaciones que están generando devastación en nombre del progreso del turismo, doctor. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Cómo poder revertir esta situación en Vallarta, para empezar, en la bahía, en la región?
Sí, mire, el turismo es extraordinario. Uh-huh. Una de las grandes suertes que he tenido en mi vida, que escogí la carrera que era realmente mi vocación, y tengo 66 años que me pagan por divertirme y no por trabajar. Uh-huh. Mi padre quería que fuera yo médico, le di gusto más que nada porque cuando estaba yo en la prepa fui un vago. Y para que me siguiera apoyando, me dijo, te apoyo si estudias medicina. Sí, me gustaba mucho la medicina, pero no tengo el carácter para ver el sufrimiento humano. Entonces, cuando ya gané mis primeros centavos dando clases, ya dejé la de medicina y me quedé únicamente con la carrera de biólogo. Entonces, quería yo ser bioquímico, qué horror. Ya me veo de bata blanca encerrado en un laboratorio. Por suerte, nomás había una plaza y la perdí, no la gané yo, la ganó un compañero. Y yo entonces ya me dediqué a la biología marina. Y después la suerte me llevó a ser su director de pesca. Y entonces ya me dediqué a la pesca fundamentalmente. Es diferente ser biólogo marino. Es nada más ver las especies, cuáles son, cómo son. Y ser biólogo pesquero es aprovechar racionalmente las especies pesqueras. Es impresionantemente que desde la hasta Cedillo tuvimos una Secretaría de Pesca, que nos costó años lograrla. Uh-huh. ¿Sí? Y ya con este señor, con sus ideas, creo que le llaman neoliberales o lo que usted quiera, pero él desapareció la Secretaría de Pesca. Y ahora un país con 11.592 kilómetros de litoral. Y si lo midiéramos centímetro a centímetro, no con rayas rectas, tendríamos como 30.000 kilómetros de litoral en vez de 12.592. Si usted dice 10.000 kilómetros, es que no está contando las islas. Sí. Pero con las islas ya. Entonces, ¿qué hacemos? No aprovechamos. Aquí, Vallarta, que somos importadores de productos pesqueros.
Sí. ¿Sí?
Y algunos de ellos hasta de Estados Unidos. Un camarón que le llamamos viajero, que se pesca aquí, se manda a Ocean Garden en Estados Unidos y después lo volvemos a importar. Bueno, entonces, esto me ha hecho conocer el país. Esta actividad que escogí. Y no hay cosa más linda que conocer todo el país y todas las posibilidades turísticas que tiene este país. Es maravilloso. Es completamente diferente si usted está en Chiapas a si usted está en Chihuahua. Completamente diferente. Pero en los dos lugares va a encontrar maravillosas cosas, como en Chiapas, el Cañón del Sumidero, que si no lo conocen, por favor, junten su lanita, jóvenes. En vez de ir a perder su oído y su vista en las discotecas, junten su lanita y vayan a conocer este cañón del Sumidero, que es un cañón del río Grijalva, que cuando yo lo conocí en 53, tenía 2 kilómetros de pared. Uh-huh. ¿Sí? Y ya cuando hicieron la presa de Chicoazón, bajó 1 kilómetro, pero se puede navegar. Yo soñaba cuando fui el año 53, iba yo en tercer año de la carrera, soñaba con navegarlo. Había unos palejates rojos, pero era tal la fuerza del río que no se podía navegar. Pero cuando hacen la presa de Chicoazén, sube y ya se puede navegar. Y no hay cosa más maravillosa, turísticamente hablando, y no está usted haciendo ningún daño, porque la gente ahí lo está vigilando, que no tire basura. Hay un programa a usted le cuesta 400 pesos el navegarlo, el 10% se usa para pagar a la gente que saque la basura, ¿sí? Porque la basura no la están tirando ahí, viene de los ríos, ¿sí? Entonces, es una maravillosa cosa. Pero va usted a Ciudad Juárez y están las dunas de Samahuilpa, unas dunas hermosísimas, que si usted quiere liberarse se rueda sobre de ellas. Y es una maravilla, pero es completamente diferente la vegetación, sí, y el ambiente, ¿no? Entonces, es un lugar maravilloso. Si usted va a todo lo que es la cosa maya, todo lo que nos dejaron de pirámides, Chichen Itza, Uxmal, maravillosas cosas que se siguen estudiando. Por ejemplo, la pirámide de la reina, de donde se cada equinoccio se dibuja la serpiente emplumada.
Chichen Itza, exacto.
Oiga, no pusieron 40 a ver dónde. Sabían de astronomía para saber dónde ponerla y tener ese fenómeno. Entonces, ese turismo es maravilloso y no hace daño. Pero el turismo que quieren desarrollar, y ahí está Acapulco, y ahí está Playa del Carmen, tan bella que era, la hicieron un bar, la hicieron un lugar de antros, y que tienen muertos, y que tienen destrozos, en Acapulco. Bellísimo, caleta, caletilla, hornos, hornitos, ¿qué hicieron? Un lugar de antros y acabaron con eso. Entonces, hay que ver qué turismo queremos. Y segundo, qué turismo realmente nos beneficia y no nos hace más pobres, ¿eh?
Exactamente, doctor, porque lo que vemos es justamente que el turismo que pues se lleva al mundo, que lo que ofrece Puerto Vallarta es muy distinto a lo que se está queriendo desarrollar con toda esta gran cantidad de edificaciones, de carreteras y de superautopistas, porque pues eso es lo que se está haciendo con la, está causando devastación en ambos lados de la montaña de la bahía. Pues es impresionante cómo es esta, todos estos proyectos que están impactando severamente ya en cuestión de pocos años que han sido levantados. Vamos a hacer una pausa, doctor, y vamos a regresar un poquito para seguir hablando de esto en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y volvemos a su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM, y platicando con el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, con quien pues estamos viendo y hace unos momentos platicando sobre todos estos daños que se está ocasionando a la región, esos severos daños que se está ocasionando no solo tanto al entorno natural, como lo hemos visto, la montaña devastada por las construcciones, por buscar fuentes de energía como es esta hidroeléctrica de los Horcones, también por otro lado estos grandes proyectos como tener autopistas por todos lados, tanto por el norte como por el sur de la bahía, que pues no sé qué quieren, de qué manera tratan de transformar a Puerto Vallarta, suponiendo que pues Vallarta ante el mundo se está ofreciendo como un destino amigable, típico, tradicional, y que por otro lado se está transformando pues en una ciudad, en una urbanización terrible, ¿no? Devastadora. Por ejemplo, además le platico así rápidamente, apenas hace unos días estuve viendo, por ejemplo, esa película de Brian De Palma, la de Cara Cortada. No sé si la recuerde, acerca de pues justamente un migrante cubano que se transforma en mafioso, pero lo que era interesante de eso es de que Miami era muy distinto, el Miami de ese tiempo, de los 70s, de los 80s, era muy distinto al Miami que ahora vemos con grandes edificios. Digo, también muchos destinos turísticos quieren aspirar a eso, pero también recordar que ese destino, el Miami, pues era algo muy diferente de lo que ahora conocemos con estos edificios modernos, cuando en su momento también era un destino, pues por decirlo de alguna manera, tradicional, doctor, que estamos acabando justamente con esa imagen, transformándonos como seres humanos, pues de una manera pues devastadora, incluso olvidando hasta nuestra propia historia, ¿no, doctor?
Claro, no, y lo vuelvo a subrayar, cuando yo llegué a Vallarta hace 25 años, híjole, se respiraba tranquilidad. Ahora ya le pienso, y sobre todo hay algunas áreas donde ya no las visito en la noche. Ojo, si hacemos un lugar de antros, que cuéntenos, por favor, y cuántos también restaurantes están disfrazados de restaurante y son antros, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Venta de droga, venta de todo esto. Ya ve que ya tenemos aquí a la Guardia Nacional, cosa que me parece muy bueno, pero ojalá no solo es cuidar con una Guardia Nacional, sino un programa real de desarrollo turístico para ver las bellezas de que hay en la región. Ahorita que me senté aquí, vi un periódico que decía que vamos a tener un museo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oiga, bajarse de los cruceros y ver casino, ya le quitaron el casino Vallarta, ¿sí? En vez de ver un jardín botánico, que lo podríamos tener ahí en la selvita que está frente al rastro, nada más, si nos dicen ya son los 3 hectáreas, la universidad en 2 meses ya les tiene un jardín botánico donde se podrían bajar las gentes. Al Estero Salado, visitar con el Estero Salado con un cocodrilario ahí. Oiga, pobres cocodrilos, allá andamos queriéndolos matar. Oiga, si la tierra era de ellos, nosotros estamos quitándoles su tierra.
O echándoles aguas negras.
Exactamente. Pero ya ve ahí en la Marina Vallarta hay un cocodrilo que ya se adaptó a las aguas negras y todo, y es un atractivo. Vea la cantidad de gente que va a verlo, ¿sí? Y en lugar de toda esa bola de bares que han abierto ahí mismo. En
el mismo campo de golf.
Claro, también. El mismo campo de golf. No, ahí hay una anécdota. El gerente del campo de golf un día nos pidió que nos trajéramos los cocodrilos, aquí al cocodrilo Zipac. Nos los trajimos. Pero entonces las señoras sacaban a sus perritos a hacer sus necesidades sobre el green y dañaban mucho. Hasta que un día un cocodrilo que quedó ahí, ¡pum!, se comió un perrito. Y entonces nos pidió el campo de golf que regresáramos los cocodrilos y se ponían anuncios de cuidado.
Exacto.
Que ha habido accidentes porque es la gente ahí. Una vez mordió a una persona que no estaba ni con su esposa. Ahí fue lo peor. Por no haber visto los anuncios, ¿no?
O brincárselos, ¿claro? Los avisos, sí.
Y entonces, insisto, depende el tipo de turismo que tengamos. Y también, si usted tiene la oportunidad, se le recomiendo, hay una carretera de Durango a Mazatlán, que pasa sobre una región que se llamaba el Espinazo del Diablo. Hicieron una obra magnífica, magnífica, sin atacar mucho la naturaleza. Y entonces hace usted 3 horas divirtiéndose, viendo naturaleza y viendo una obra muy buena. Por lo que usted decía, las supercarreteras. Lo malo es estar destruyendo por destruir. Y vuelvo a insistir, ¿qué tipo de turismo queremos tener? Si tenemos un turismo, vaya, no sé si conozco usted Oaxaca, sí. Mita, Monte Albán, lleno de turismo europeo. ¿Por qué? Porque todo lo bello de su lugar lo han conservado, ¿no? Entonces, insisto, 2 ejemplos. El primero, Acapulco, que cuando yo llegué a Vallarta, lo primero que escuché aquí en Vallarta, no queremos otro Acapulco. Uh-huh. Pero ojo, ¿eh? ¿A dónde vamos, eh? O ya dónde estamos, ¿eh? Y lo segundo, Playa del Carmen. Cuando yo conocí Playa del Carmen allá por los años 60, esperaba usted ahí el barco que lo llevaba a Cozumel y nadaba usted en un agua preciosa, preciosa, preciosa. Y entonces lo llenan con la Quinta Avenida, llena de bares, etcétera, y ahora Playa del Carmen es terrible. Y ya la gente no va a ver Uxmal, que está ahí cerquitita, que es precioso.
A Tulum y todo eso.
Porque va únicamente al Reventón y a los antros, ¿no? Y ahorita tienen un problema completamente natural y de la naturaleza, que está aumentado por la acción del hombre, el sargazo. Ojo, si usted quiere leer del sargazo, lea a Julio Verne en 20.000 leguas del viaje submarino, en el famoso submarino Nautilus. Él ya habla del mar de sargazo y de la migración del sargazo de la costa este de Estados Unidos hacia la zona del Caribe, hasta África, la costa mediterránea, y luego regresando en un anillo para acá. Pero ahora, con todos los fertilizantes que están tirando en el Amazonas, es una causa de por qué el aumento. Y claro, las corrientes ya empiezan a distribuirlo hacia otras zonas. Entonces, por eso tenemos ahí, no por la maldición maldita, no, calma, es parte de la acción de la especie humana, en que la naturaleza, aquí hay sargazos,
sí, ya lo sé.
Aquí hay, pero por suerte todavía no tenemos ni vamos a tener esas manchas. Pero además, el sargazo, no se imagina la cantidad de microorganismos que viven con el sargazo. Yo, cuando llevaba a mis alumnos al mar, sacaba sargazo para que vieran todos los microorganismos que viven ahí. Pero claro, ahí ve usted la acción, con lo que pensamos, del mal manejo de la especie humana por consumismo, a traer estas manchas de sargazo, ¿no?
Este tipo de especies que se están reproduciendo de manera se están multiplicando, vaya, y que como usted lo menciona, es por una acción que no hemos podido controlar, o que jamás se nos llegó a pasar por la cabeza de los humanos cómo se iba a reproducir. Doctor, le estamos le agradecemos mucho que nos haya acompañado.
No, subrayar, el turismo bien llevado es una empresa limpia. Bien llevado, por favor, en lugar de ir a desechar los botes de la cerveza, los vasos de plástico, los popotes, etcétera, hombre, ¿qué te cuesta llevar tu vasito y regresártelo a tu casa para lavarlo, en lugar de a fuerza ir a tirar uno nuevo? Cuando yo era niño, nos peleábamos por el casco de la cerveza de mi papá, porque nos daban 2 centavos de dulces por regresar el casco. Ahora, ¿qué hacemos? Todo a tirarlo, ¿no?
Todo a tirarlo. Y de todas maneras, también tiene un valor económico todo ese tipo de basura, que a lo mejor tampoco hemos podido comprender de que de eso que parece desecho para nosotros, todavía se puede seguir aprovechando efectivamente, sin, y con esto no ocasionar tanto daño.
Claro. Pero ¿qué te cuesta llevar tu vasito? No cuesta nada, es el consumismo. Ahí el problema más grande para mí es el consumismo. Y en cuanto al turismo, es precioso el turismo, el conocer gente. Hay gente que le encanta preguntar, etcétera. Es precioso. No un turismo de antros, que es el que va a cambiar todo el concepto del turismo.
Pues sí, doctor, que se entienda también, porque incluso hasta actividades como el turismo de aventuras, en algunos aspectos, vaya que es también bastante depredador, como el caso de, por ejemplo, todos estos que van en sus vehículos todoterreno y que también se andan divirtiendo haciendo sus campamentos y divirtiéndose también de una manera como si fuera llevando el antro ambulante, ¿no? Claro. Que también está ocurriendo y que también hay que estarlo vigilando, además del deterioro que causa el que este tipo de vehículos vayan corriendo a toda velocidad por la montaña, que también es es grave, a diferencia de, por ejemplo, lo que puede ser un recorrido por bicicleta o recorrido a pie, que también es maravilloso.
Totalmente de acuerdo con usted. Lo más ilógico del mundo es que ya la gente no quiere caminar. Van a 2 cuadras a comprar el pan en el coche, cuando lo más sano va a cumplir ya a fin de año los 90. Me camino diario 3 kilómetros. Y no hay cosa más sana que caminar o nadar. Son las 2 cosas que te hacen que todo tu organismo esté funcionando.
y de alguna manera aquí en Vallarta, en la región, contamos con estos recursos, estas dos posibilidades, el tener lugares pues muy lindos, muy bellos para caminar, tanto en la ciudad, como pues en la naturaleza, y también pues muchos lugares donde uno puede nadar, como usted lo claro. menciona, doctor. Pues mire, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. No sé si nos quisiera dejar alguna última reflexión sobre pues cómo poder detener toda esta devastación, o qué hacer a nivel personal para poder dejar atrás o hacer conciencia de pues no ocasionar tanto destrozo a la naturaleza y cambiar, modificar, prácticamente hacer el cambio de un giro a la inversa al mundo.
Sí, nada más para despedirme, lo que siempre les digo, la especie humana tiene la obligación de conocer a los microorganismos, a los vegetales y a los animales, así como al ambiente donde viven, porque lo que se conoce se quiere, y lo que se quiere se cuida.
Pues muchísimas gracias, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, académico, investigador del Centro de Historia de la Costa, también de la, como lo mencionaba, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también hay que reconocerle esa parte, doctor. Y pues nosotros también les agradecemos que nos hayan escuchado con estas algunas interesantes reflexiones que tenemos sobre pues cómo estamos tratando a nuestro mundo, que realmente estamos maltratándolo pues severamente, y que pues debemos ya de comenzar a hacerlo, y como lo menciona el doctor, mucho es con conocimiento, porque el conocimiento, como decíamos, es también nuestro poder para poder cambiar las cosas. Le agradecemos mucho también en la operación técnica a Jonathan Ríos, Ricardo Padilla en el streaming. Nos escuchamos la próxima semana en otro interesante programa de su programa Cambio Climático, y donde volveremos a tratar un nuevo tema relacionado con el medio ambiente. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.